8:31 minutos de la mañana. Como decía en un inicio, el paro de maestros sigue hoy, cumple 33 días y al parecer no se llega a un acuerdo entre FECODI y el Ministerio de Educación. Al parecer hay más distancia y pues los maestros todavía siguen en pie de lucha, digámoslo así, frente a esos requerimientos que le hacen al gobierno nacional. Queremos saber cuál es la posición de los padres de familia frente a eso, porque recordemos que son muchos los jóvenes, muchos los niños que se encuentran sin estudiar. Ahorita ya salieron a vacaciones algunos, pero realmente, ¿cuál es la preocupación que tienen los padres de familia frente a esta situación? Hemos llamado a Carlos Ballesteros, él es el presidente de Confenalpades, para hablar sobre esa posición que tienen ellos frente a el paro de maestros. Señor Carlos Ballesteros, muchas gracias por atendernos, buenos días.
Muy buenos días a usted y a todos los radioescuchas.
Bueno, ¿qué piensan ustedes frente a esta situación que está viviendo el país con esta manifestación, esta protesta que hacen los maestros al gobierno nacional?
Bueno, aquí hay dos posiciones radicalmente opuestas y casi que irreconciliables, y nosotros estamos llamando a sentarnos a la mesa y construir las cuatro patas que le corresponden a cualquier mesa. Es decir, FECODE por un lado, el Ministerio como garante del proceso, la Procuraduría General y nosotros, los padres de familia. Creemos que es la única manera de buscar una conciliación, de buscar un acuerdo, de mediar las cosas. El perjuicio de 8.500.000 niños por dos posiciones radicalmente opuestas. La primera, el Ministerio, que ha dicho verdades a medias, y cuando, como decimos los abogados, verdades a medias son mentiras. Entonces, el Ministerio por un lado dice que le ha cumplido a los maestros en lo que tiene que ver con los compromisos que se suscribieron en el año 2015 con Gina Parodi, pero al cotejar la información no es cierto. Los maestros les están adeudando todavía esos compromisos, esas bonificaciones, las nivelaciones salariales, etcétera, y obviamente existen los necesarios recursos para atender la implementación de infraestructura física de los colegios, el mejoramiento. Mire que el colegio de Tello, en el departamento del Huila, la semana pasada las autoridades tuvieron que demolerlo, tumbarlo radicalmente, porque representaba un peligro para los estudiantes y para la comunidad. Quiere decir esto que, por ejemplo, ahí quedaron más de 600 niños sin escuela, sin colegio en donde poder atender sus clases. Y así sucesivamente pasa en diferentes regiones del país, en donde hemos hecho una verificación con nuestros delegados de padres de familia en todas las regiones, 17 federaciones y departamentos, y nos informan que en muchos lugares del país las escuelas y colegios se están cayendo, que no tienen dotación de equipos, ni computadores, ni tableros inteligentes, ni sillas, ni cátedras para maestros. Igualmente, hacen falta muchos maestros en muchas regiones del país, en muchos colegios. Verdi Gracia, profesores de inglés, profesores de matemáticas, de lenguas, etcétera, de deportes, y orientadores, terapeutas, enfermeras. Entonces la pregunta es, ¿qué se está haciendo el dinero con que se debe financiar la educación? La venta de Isagen, ¿qué hicieron el dinero? La reforma tributaria, el IVA, ¿qué está haciendo el dinero? Los millones de dólares y de pesos que se han dejado de invertir o gastar en esta guerra que tiene temporalmente aplazada por el proceso de paz. Creemos, y así como el presidente en sus dos campañas, a la que acompañamos, y no sabemos si realmente nos equivocamos eligiéndole, pero que en sus dos campañas dijo, voy a asignar recursos que están en la guerra para la educación significativamente. Y significativamente es que ahora sale a decir, no tenemos plata, no podemos pagar los compromisos. Yo creo que al país no se le puede mentir tan descaradamente y diciéndole sencillamente, no hay plata, y entonces los niños, ¿qué tenemos? ¿Qué tienen que hacer? Y nosotros los padres, que tenemos un compromiso de carácter familiar, de responsabilidad frente a nuestros hijos, y que tenemos la obligación de asistir a nuestras fuentes de trabajo para poder hacer suministrar los elementos básicos, la alimentación, etcétera, de nuestros hijos, entonces estamos a la deriva. Yo creo que aquí hay una responsabilidad suprema del gobierno. El gobierno tiene que salir a sanear. Yo creo que el presidente de la República se ha equivocado con este ministro de Hacienda, que es un burgués y que no entiende lo que son las necesidades de la sociedad civil, y es hora de replantearse, si es necesario, a último término, presidente, le invito a que cambie su ministro y que redireccione la economía del país.
Señor Ballesteros, en cuanto al FECODE, ¿cuál es la crítica que tiene la Asociación de Padres de Familia? Porque usted dice que la idea es que todos pues lleguen a un consenso, pero cada uno pues tiene sus falencias. Usted nos habló del gobierno nacional, pero FECODE, en cuanto a esas peticiones, ¿la asociación tiene alguna crítica en específico?
Sí, claro, claro. Nosotros hemos dicho que FECODE no puede cada año, argumentar simplemente que no se les han reconocido bonificaciones o prestaciones y entonces salir al paro. Yo creo que había otras alternativas. Y aquí hay que hacer es un pacto social de mínimo 10 años, donde el gobierno se comprometa a cumplirle a los maestros y los maestros se comprometan a cumplirle con la calidad educativa de nuestros hijos. No es justo que los estándares de calidad a nivel nacional e internacional demuestren que cada día vamos de para atrás en calidad educativa. Una cosa son indicadores que están diciendo, bueno, hemos mejorado tres puestos en español, en matemáticas, etcétera. Pero es que eso a nivel de la competitividad, es que el presidente de Santos hace 15 días rindió un informe. Colombia retrocedió a nivel latinoamericano e internacional en competitividad. Eso significa que va a afectar el Producto Interno Bruto, el Producto Per Cápita, el desarrollo del país. Y si eso tiene que ver con la educación de fondo, entonces preguntamos, ¿dónde está la calidad? ¿Dónde está el compromiso? Entonces yo creo que a los maestros también hay que llamarles, y lo digo con todo el respeto y la consideración, pero personalmente he visto muchos maestros del país vagando por ahí. Va uno a los colegios y los encuentra fumando, tomando tinto, los niños abandonados. Aquí tenemos que todos asumir nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. Y a los padres de familia también hacerles un llamado, a mis compañeros padres y madres. Es que los colegios no es para cuidar niños. Los colegios es para ir, como dicen muchos maestros, a formarse, a complementar esa ruta de desarrollo, de proyecto de vida que tienen que tener los niños. Pero si los padres de familia simplemente asumimos el rol de que llevemos los niños al colegio, dejémoslos que alguien los cuide, esa no es la tarea realmente que debe cumplir un establecimiento educativo. Y en esto le doy la razón a los maestros, le doy la razón a FECODE, porque pues muchos padres de familia, sobre todo aquellos que no han asumido ese compromiso de ser padres, pues entienden que el colegio es el mejor lugar para que los niños permanezcan todo el día y deshacerse de ellos. Cuando uno tiene un hijo, tiene que asumir sus compromisos, sus responsabilidades y atenderle sus necesidades, acompañarlo en su proceso de formación y no dejarlo a la deriva, como pasa todos estos riesgos que corren los niños. Los niños violentos, los niños drogadictos, etcétera, equivale a un abandono de la familia. Yo creo que aquí tenemos que todos asumir nuestros compromisos y responsabilidades.
En cuanto a esa mediación, que los maestros prefieren decir un facilitador en estas negociaciones, ¿ustedes qué piensan, por ejemplo, del papel que ha asumido la Procuraduría General de la Nación? ¿Ustedes creerían que sería otro mediador o piensan que está bien la figura de la Procuraduría en medio pues de estas negociaciones que se están llevando a cabo?
Pues qué mejor garante que el defensor, qué mejor garante que tiene la responsabilidad de defender los derechos de los ciudadanos como es el Ministerio Público. Es un garante de relevancia, de mucha credibilidad. Entonces nosotros creemos que ese garante tiene que tener un vocero, un acompañante, que somos nosotros los padres de familia. Pero ¿por qué este país tiene que seguir pensando que es que simplemente son dos bandos? Voy a tomar paralelamente, haciendo casuística. Entonces simplemente dos bandos es la guerrilla y el ejército, o los paramilitares y el ejército, y en este caso FECODE y el ministerio. No, la sociedad civil, tenemos ahí un compromiso y una responsabilidad, y tenemos que por ley de participación hacer parte de estas negociaciones, de estos acuerdos. Es que precisamente cuando se ocultan las verdades, cuando se dicen verdades a media, cuando no se le informa suficientemente a la comunidad, pues obviamente ronda el caos. Yo he invitado al Ministerio de Educación, me reuní con el viceministro y le dije, rinda cuenta, dígale al país cómo le han pagado a los maestros, cuánta plata se ha invertido en educación, díganos a nosotros los padres de familia dónde están los recursos, porque es que pues los discursos son totalmente diversos, distintos, contrarios, y creo que nos han desorientado a la comunidad. Ya los padres no sabemos qué hacer, porque muchos hemos perdido el puesto de trabajo, otros hemos tenido que cambiar horarios, otros hemos tenido que acudir a terceras personas para que dejara a nuestros hijos allí en custodia temporalmente, y eso nos genera sobrecostos. Muchos tenemos que llevarlo al puesto de trabajo, generarle una alimentación extra. cuidados, etcétera. Yo pienso que aquí hay una responsabilidad muy grande y es el gobierno nacional el que tiene la respuesta en materia de recursos y es FECODE quien tiene la respuesta frente a su compromiso de brindarle las 1.200 horas clase a bachillerato, 1.000 a primaria y 750 efectivas reales materiales en aula, no a través del internet, no a través de lecturas simples para poder presentar un informe y con eso sacar una evaluación. Yo creo que aquí debemos llamar a la morigeración, a la consideración. Y si estamos hablando de la construcción de un proceso de paz, todos debemos ponernos el mismo verón.
Claro. Ustedes han requerido a FECODE, al Ministerio de Educación, como Asociación de Padres, sentarse también en la mesa.
Hemos hablado públicamente en diferentes medios de comunicación sobre el tema, pero pues desafortunadamente aquí pasa lo de parodiando a nuestra vocera y artista internacional Shakira. Todos son sordos, ciegos y mudos, pero en el momento en que se requiere de los votos de los ciudadanos, entonces los llaman a todos. Y en el momento en que se requiere salir a las movilizaciones y paros, sí se aspira a contar con los padres de familia. O todos en la cama, o todos en el suelo. Pero a medias no podemos seguir marchando, el país no se puede seguir construyendo a retazos.
¿Cuáles son esas preocupaciones que los padres de familia pues llevan a ustedes como asociación de padres frente a la situación que se está viviendo en el país?
Pues mire, los riesgos, la violencia, los niños expuestos en este momento a todo tipo de situaciones adversas, accidentes, quemaduras, fracturas, desidia, abulia, desazón, porque pues los niños dicen, tan aburrido, yo no quiero volver al colegio, ese profesor, mejor que estén en paro porque pues no me regañan, no me castigan, en fin, yo pienso que el colegio tiene que ser un centro de paz, de conciliación, de convivencia, de alegría, de felicidad ante todo. Uh-huh. Y mucho de eso tampoco se encuentra, como no se encuentra tampoco en muchos hogares de Colombia. Los padres, ahí está la noticia de hoy en día, en Barranquilla, un padre de familia separado de una madre, y entonces la madre pasa a recoger sus cosas y el tipo sencillamente toma la decisión de matar, de asesinar a la mamá y a la niña y asesinarse él mismo, cometer homicidio, suicidio en él mismo. Entonces yo pienso que el problema es que los colombianos, a pesar de que nos digan que somos el país más feliz del mundo, tenemos problemas de salud mental. Y eso, el gobierno tiene una gran responsabilidad en salud pública de salir al saneamiento y mirar cómo ayudamos a resolver este problema.
Sí. Señor Ballesteros, ¿qué tanto los padres de familia están apoyando este paro? Usted como presidente de esta organización de padres de familia, pues realmente que lo apoyan, porque vemos también que muchos padres han salido a las calles a manifestarse, pero ¿qué tanto realmente apoyan el paro?
Yo diría que empezamos a hacer movilización nacional, teniendo en cuenta pues las respuestas del gobierno, que ha dicho no hay plata para educación, pero uno nota que sí hay plata, por ejemplo, para incrementarle los salarios a los ministros, para los embajadores, para los grandes cargos públicos, para inclusive senadores y representantes, para los magistrados, pero para la ciudadanía, para el pueblo colombiano, la base laboral. Si es que aquí únicamente el incremento fue del 6.8% o 7.7% para algunos sectores sobre el IPC, pero para otros renglones hasta el 35%. No, o somos y hacemos equidad e igualdad, o apague y vámonos. Entonces aquí hay una estrategia de política pública que está fallando, la economía se ha estancado, va en retroceso, uno ve padres de familia angustiados perdiendo los puestos de trabajo, y yo creo que es hora de que nos sentemos de verdad seriamente y que se nombre un ministro que tenga la capacidad de interpretar. Claro, el ministro Cárdenas Santamaría, pues hijo de Jorge Cárdenas, que fue presidente de la Federación de Cafeteros 30 años, con una pensión de 42 millones de pesos, pues a eso aspirará el ministro también. No, yo creo que tenemos que ser serios y responsables frente al futuro de nuestros hijos.
¿Será que sí se van a reponer las clases 33 días sin clase, los jóvenes, los niños? ¿Será que sí hay un ambiente por parte de FECODE para responderle a los niños y reponer esas clases que se perdieron?
Esa es la responsabilidad que estamos demandando de FECODE, que las clases tienen que ser en el aula y con veeduría de los padres de familia para que sean efectivas.
Bueno, señor Ballesteros, muchas gracias por atendernos. Le deseamos un feliz día.
A usted, muy buen día.
Bueno, el señor Carlos Ballesteros es presidente de COFENALPADES, que es la Confederación Nacional de Padres de Familia, que de alguna manera le hace un llamado al Gobierno Nacional, a la Federación de Educadores, para que de una vez por todas haya un acuerdo que permita que estos jóvenes, estos niños, 8 millones, más de 8 millones de estudiantes que se encuentran sin clases, pues reinicie nuevamente estas clases. Hace críticas obviamente al Ministerio de Educación, pero también habla sobre pues las mentiras que ha dado FECODE frente a estas negociaciones y a la situación obviamente que ellos tienen como docentes, como profesores. Pues lo que ha dicho el presidente de esta organización es que ellos quieren también sentarse a la mesa, poner sobre la mesa esas necesidades que tienen como padres de familia, voceros de sus hijos, de sus estudiantes, que pues como les decía, ya llevan 33 días sin clase.
Lo noto muy crítico con el Gobierno Nacional, muchísimo más que con los docentes. Sin embargo, empiezo a hacer esa pregunta. Bueno, los profesores van a reponer. En todas las entrevistas que yo le he visto a los líderes de FECODE, dicen que sí, que no tienen ningún inconveniente para retirarlo, para reponerlo. Y bueno, vamos 33 días. Pensemos que esta semana lleguen a un acuerdo. Podríamos completar casi los 40. Si ustedes ven el calendario, hay tiempo de sobra para hacerlo. Eso sí, obviamente, pues esa semana de receso que hay para el segundo semestre seguramente se perdería, y según los mismos cálculos de la ministra Janet Guija, iríamos aproximadamente hasta el 11-12 de diciembre. No saldríamos en noviembre, así que yo creo que por eso no hay tanta preocupación hasta el momento, Sonia, que podríamos alcanzar los 40 días. Eso es especulación. De ser un poco más, pues la cosa se puede, obviamente, pues complicar un poquito, y lo que se podría hacer allí, que Sonia, pues nosotros tenemos mucha experiencia porque la Universidad Distrital se ha caracterizado por tener en algunas ocasiones paros y paros bastante fuertes, donde seguramente se hará una pausa, póngale usted, antes de que arranquen las novenas y hasta la segunda semana de enero, para empezar y ganarle el otro mes de enero y ahí sí terminar el año escolar. Es decir, el problema de tiempo se puede solucionar. El otro lío son las distancias en que hay, en las que tiene el ministro o la ministra en este caso con FECODE. Ese es el gran problema. Se especula que el problema del dinero de los sueldos ya está. La cosa tiene que ver con la bonificación y si eso se puede hacer o no se puede hacer. Lo que propone el Gobierno Nacional es mucho más bajo, una bonificación para todos, pero mucho más bajo de lo que quiere FECODE. Ahí las distancias sí son bastante largas. Sobre lo que nos decía nuestro invitado y algo que también decía la ministra Janet Guija, es que en algunas oportunidades, decía la ministra, los profesores cuando debían un día, dos días, ellos lo hacían alargando un poco la jornada. También se puede buscar ese tipo de alternativas, ¿no? Si salen los muchachos a la 1 de la tarde, pues mirar cómo hacer para que salgan a las 3 de la tarde garantizándoles un almuerzo.
Sí, claro.
Garantizar un almuerzo. O sea, en eso se puede ser un poquito creativos para poderlo reponer y también que pues los muchachos puedan aprender, ¿no? Puedan aprender. La cuestión que decía la ministra es que algunas veces reponían 2 horas por un día. Bueno, no, los martes y miércoles nos quedamos dos horas, el miércoles otros dos, entonces esos son 4, y eso ya es un día. Entonces dicen, no, tiene que ser un día fijo, un día completo, un día de jornada completa. Vamos a ver, FECODE siempre lo he escuchado decir que sí lo va a reponer. La cuestión es que hace una entrevista a Yamid Amad, en Pregunta a Yamid, habla de que la cosa está mejor que nunca había visto una disposición tan grande con la gente de FECODE, que estaban llegando a algunos acuerdos, que habían 3 puntos prácticamente ahí donde se iba a trabajar. Y hace la siguiente encuesta el noticiero CNI, dice, después de la entrevista en Pregunta a Yamid con Janet Guija, ministra de Educación, ¿qué le parece el acuerdo al que más o menos ya llegaron el ministro de Educación y FECODE? Pues Sonia, la encuesta nos muestra cómo estamos. El 90% dijo que era malo. Y el resto, divídalo entre muy bueno, bueno y regular. No importa. La cuestión es que la ministra ayer en ese programa nos dijo que estaba muy cerca el paro, estaba muy cerca de levantarse el paro. Pues después de esa entrevista la cosa no cambió, la cosa cambió radicalmente, porque en un video como el que hizo lo que hicieron acá en nuestra página de Facebook, pues el señor Carlos Enrique Rivas lo hizo en su cuenta de Twitter y dijo: no es cierto que estemos cerca de un acuerdo, nos mantenemos en paro, y está diciendo a los profesores: seguimos fuertes en el paro. Sin embargo, Sonia, yo creo que todo apunta que esta semana se tienen que acercar y tenemos que ya vislumbrar un acuerdo, porque el tiempo es bastante largo y los dos están ya, digamos que dilatando de esta manera que comienza un desgaste muy muy grande. Muy
sí,
grande.
No, y ellos han dicho que van a decidir realmente si se suspende el paro o se van a vacaciones. Hay muchos colegios en otras ciudades que ya salieron a vacaciones. En Bogotá pues no se han salido a vacaciones estos muchachos, pero realmente esperar cuál va a ser el futuro de este paro ya cuando estamos a mitad de año. No sé, otra alternativa que se me ocurre así, Andrés, podría ser, hay muchos docentes, muchos profesores que no tienen trabajo, ¿no? De pronto también como recurrir a estas personas para que pues den un apoyo para dar clases y que los chicos no sigan perdiendo clases, y también
pero eso sería subirle, duplicar el sueldo,
o la otra,
o
sería
contratarlos,
sí, o sea,
si no
mirar
dinero,
como una alternativa, o que los muchachos que están estudiando licenciatura en ciencias de la educación, o que estén en últimos semestres, que como cuestión de práctica puedan también hacer eso. Entonces pueden haber alternativas para que los muchachos, los niños que son los más afectados, pues no pierdan pierdan clases, porque vemos realmente, como decía el señor Ballesteros, hay muchos papás, bueno, es que ya van 33 días que han tenido que pedir permiso para salir más temprano o para que les den un día para estar con sus hijos, las abuelas que se quedan con sus con los nietos que ahorita no tienen clase, que muchas veces son, o sea, como es la juventud ahora, se les salen de las manos, no obedecen. Entonces a veces yo sé que la responsabilidad es de los más de los padres que de cualquier otra persona el tema de educación, pero hay ciertas circunstancias que realmente toca mirar, porque hay una afectación del estudiante, de los padres de familia.
Sí, sí, lo que pasa es que veo que es positivo dar algunas alternativas para buscar cómo aprovechar las clases, pero Sonia, un profesor tiene todo un proceso, tiene que calificarlo no es algo de ponerle 5 porque sí o 4 porque sí después de llenar una nota. No, el profesor tiene en cuenta mucho de ese proceso que se está haciendo, y ese proceso es de un año. Entonces es positivo, y creo que todos los muchachos que están terminando una carrera universitaria pues está haciendo prácticas, pero no sería como lo indicado para reemplazarlos, porque faltando 20 días se levanta el paro. Pues imagínense el choque que van a tener los muchachos, y creo que como padres no necesitamos únicamente que los hijos estén allí, y muy bueno que hayan nuevos profesores, pero yo creo que ya hay una confianza después de un año. O sea, no creo que es un poco complicado cambiarlos, y esto haría también que a los estudiantes que hagan ese trabajo terminando carrera, pues es prácticamente que descuiden su universidad para meterse de lleno a esto, y esto incrementaría en doble los sueldos, porque tendría que pagarle también a los estudiantes, y si el problema es que no hay plata, ¿cómo se les va a pagar a esas nuevas personas que lleguen allí? Y harían que parte integral del ministerio sería en orden de prestación de servicio. Yo creo que eso sería gravísimo. Entonces digamos que esa solución es un poco compleja para poderla aplicar por varias razones. Uno, el dinero, y es como que, no sé, en una clínica es importante que lleguen nuevos doctores, lo reitero, pero si son todos nuevos, como que no hay la misma confianza, ¿no? Y pues usted va a poner su salud en las manos de ellos, la vida de su familiar, pues usted espera que haya alguien experimentado allí. Lo mismo pasa en el colegio. Esperamos, obviamente, que los muchachos que llegan recién graduados de la universidad estatal, pues son muchachos bastante buenos, pero que les falta un poco de experiencia. y eso, con el acople y las personas que ya están allí, pues hacen un trabajo fantástico. Pero que sean todos nuevos, yo creo que algunos algunos padres de familia podrán notar que bueno, por lo menos se van a preocupar, ¿no? Entonces, y digamos que es mucho más fácil la cuestión del tiempo, porque lo otro, pues, acarrea dinero. Y lo que aqueja Juan Manuel Santos es que no tiene dinero. Entonces, hay que buscar la alternativa para poderlo lograr.
Bueno, son las 8:56 de la mañana.